A ver si salen los puntitos. Puntitos. Ahí está. Uy, ya me habéis sorprendido esto. Y ahora tengo música y todo. Me habéis sorprendido. Ahí está. Las grabaciones se miran en el campus en diferido de Intica. Como os decía, el ADN mitocondrial, es decir, el óvulo, es la célula auténtica. El espermatozoide solamente, por cierto, también os habré dicho, si no lo he dicho, os lo digo porque si no esto no se dice nunca y todos tenemos una idea equivocada de cómo se produce. La fecundación, todos tenemos la idea de cómo se produce la fecundación, ¿no? Un óvulo, un espermatozoide. Hasta ahí llegamos, ¿no? Lo de papá pone una semillita, mamá y esas cosas, no sabemos, ¿no? Es un óvulo y un espermatozoide que llegan a lo que se produce. Habéis oído todos que el espermatozoide que más corre, de hecho, como que se meten, ah, mira, este tiene un espermatozoide cojo, no sé qué, metiéndose contigo como que eres tonto, porque ha llegado a fecundarte un espermatozoide que no era yo, ¿no? Bueno, pues que conste que nunca el primero que llega es el que fecunda. Así de simple. O sea, si ha llegado el que más corría de los espermatozoides es el que ya ha llegado a fecundar, eso es que ese óvulo estaba mal. ¿Vale? Porque cuando el óvulo sale, es que alucino que de verdad que esto no sea, que la gente no sepa estas cosas. El óvulo, cuando sale del ovario, ¿de acuerdo? Y llega va a la trompa de Falopio, en realidad todavía es un ovocito que está madurando. Pero ahí ha salido sale con una cubierta de células intersticiales, que sean del intersticio del folículo ovárico, que es donde se fabrica el óvulo, por así decir, ¿de acuerdo? Que le cubren una estructura que se llama corona radiada, ¿de acuerdo? O corona radiata. Fijaos, incluso si lo pongo aquí, lo veremos en Google. Corona radiata óvulo, vamos a poner, ¿vale? Porque también es óvulo. Mirad imágenes. Imágenes corona radiata. Mira, ¿veis esto? Los que no estáis, o sea, online no lo veréis, pero veis que esto es el óvulo y esto es toda una estructura de células del intersticio, del folículo ovárico, ¿vale? Que lo protegen, que lo envuelven como si fuese una fortaleza medieval. Yo siempre la fecundación, para mí es mucha mejor metáfora esa de una carrera y que llega el mejor, es falso completamente, pero nos encaja con toda nuestra idea de mundo hipercompetitivo. No, señores, es todo lo contrario, es un hecho cooperativo desde el primer momento. Yo me parece mucho mejor metáfora el asalto a una fortaleza medieval, en el que sabéis que el asalto a la fortaleza medieval empieza, el primero que llega, raro es que entre en el castillo, ¿no? Es al que le cae el aceite hirviendo, las piedras, la leche, ¿no? Entonces, entran todos los, llegan, se calcula que para una fecundación exitosa debe haber como 200 espermatozoides abriendo grietas en esa fortaleza que es la corona radiata, ¿de acuerdo? El espermatozoide, de hecho, lleva una estructura. Yo, imaginar que soy un espermatozoide, ¿de acuerdo? Aquí arriba llevan justo en la cabeza, llevan una vesícula llena de enzimas, que son proteínas con actividad que pueden hacer que las cosas reaccionen, enzimas para disolver esa corona radiada que hay alrededor, que se llama acrosoma. Entonces, cuando yo llego, ¡pum!, rompo mi acrosoma, empiezo a liberar esas sustancias y empiezo a generar grietas en la corona radiata. Cuando ya hay las grietas suficientes, aparece un espermatozoide como el señor feudal que llega cuando ya se ha caído un trozo de la muralla y pasa a caballo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que es un hecho cooperativo desde ese momento. O sea, para que llegue a fecundar uno, en realidad es ahí. Sin embargo, nos cuadra muy bien toda esta idea que nos han metido como de una competición, como si fuese una operación triunfo el llegar allí, ¿no? O sea, primero, fíjate, primero llegas, hay un moco en la vagina que además tiene un pH tal que hace que ya se queden ahí unos cuantos, luego hay unos macrófagos que están por ahí, pillan alguno y se lo zampan. Es como humor amarillo, como, ¿sabes? O como si fuese una competición en la que van como poniendo barreras y cada barrera la superan los mejores. Eso es mentira. No llega el espermatozoide que llega, no ha pasado una selección de espermatozoides viendo, a ver, tú no vales, tú no vales, tú no vales. No es así. Si no, no habría luego, o sea, quiero decir que un óvulo se fecunde, al final es, como veis, es así. Y si no, no llegarían algunos con defectos o con taras génicas o lo que sea. Es que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Es un hecho mucho más cooperativo desde el principio que competitivo. Y lo que alucino es por qué nos encaja también todo lo otro y nos han vendido eso y todos tenemos en la cabeza como que esto es una competición a ver cuál llega antes. No, es una historia cooperativa desde el momento y es más, como que el primero que llega, es raro que llegue a fecundar, porque se da con la muralla, ¿entendéis? Es ya cuando hay grietas, es cuando llega uno, entra, y lo que hace es fundir su membrana plasmática, la del exterior, con la membrana plasmática del óvulo, ¿de acuerdo? Y lo que tiene dentro, que es fundamentalmente el material genético, pasa al interior. Y entonces ya tenemos dos huevos, ¿de acuerdo? Entonces, que sepamos, como dice la compañera, hay mucho más ADN mitocondrial que ADN celular en restos arqueológicos y estas cosas. Entonces, primero se tiene ahí. Pero fijaos, el año pasado el Nobel de Fisiología, que es el de medicina, que vulgarmente decimos de medicina, se lo dieron a Svante Paabo, se llama. El año pasado lo decía y decía Sabo, no sé por qué me salía, no, es Paabo, que es sueco. Svante debe ser un nombre muy común en Suecia, porque hay muchos que han tenido muchos científicos que se llaman Svante en suecos. Y Svante Paabo, precisamente por ser capaz de crear un método de análisis, de obtención y de limpieza y análisis del ADN antiguo, de manera que ha llegado a descubrir, a ver ADN en los yacimientos de Atapuerca, precisamente, con Juan Luis Arzuaga, Udal Tarbonell y todos estos de Atapuerca. Con él ha publicado el Nobel este, en el que antes de que le diesen el Nobel, ADN neandertal de hace 400.000 años, de lo que se consideran pre-neandertal. De hace 400.000 años, pero del sedimento, es decir, con el suelo. Imaginaos lo que es, del sedimento. Del suelo de Atapuerca, de la cima de los huesos, donde están excavando, de la arena del suelo han llegado a extraer ADN de hace 400.000 años. Entonces, fíjate, si es una molécula que evidentemente es un ADN muy degradado, no sé, quiero decir que por eso le han dado el Nobel, es muy difícil, por eso le dieron el Nobel, ¿no? Pero vamos, que comparado con el ARN es una molécula mucho más estable. Y es importante porque esa es la molécula de la vida. Quiero que seamos conscientes de la importancia que eso tiene. Todos los seres vivos compartimos esa molécula con la información de cómo somos, puesto que somos las proteínas que expresamos. Y la información que lleva el ADN es de cómo se fabrican las proteínas. ¿De acuerdo? Pero es que esa molécula, veréis que se divide en dos y se hace una copia. Eso ha pasado así. De ser vivo en ser vivo hasta nosotros. Sí. Tenemos, estamos emparentados a través de esa molécula con todos los seres vivos que hay en el planeta. Con nuestra primera madre que era negra, todos estamos emparentados con ese, el que se ha llegado a ella a través de la línea del ADN. Si se sigue la línea, por ejemplo, el cromosoma Y, se sigue una línea patrilineal, como es lógico, que solamente son los varones los que expresan el cromosoma Y, ¿vale? Pero si se sigue el ADN mitocondrial, es una línea matrilineal, como tal. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama el primer ser vivo que fue el ancestro común de todos los seres vivos que ha habido en el planeta? ¿No lo conocéis? ¿No conocéis ese nombre? Pues a ver, vais a hacer una carrera de ciencias, tenéis que conocer con conocimiento biológico, es un nombre conocido, Luca. ¿Habéis oído hablar de Luca, el de My Name is Luca? ¿Os acordáis de quién era? ¿Era Tracy Chapman? ¿Era la...? No. ¿Cómo se llama? My name is Luca. Sí. Bueno, se llama Luca, que en realidad Luca siempre lo veréis escrito en mayúsculas. Eso es otra cosa que es interesante que sepáis. Cuando en biología veis algo que se escribe en mayúsculas, eso quiere decir que que son siglas en realidad. O sea, ADN siempre lo veréis en siglas, en mayúscula. ¿Por qué? Porque es ácido desoxirribonucleico. Entendemos. ARN también será en mayúsculas. Pero también GABA, cuando estudiéis un aminoácido que se llama GABA, es ácido gamma-aminobutírico. Por lo tanto, son siglas. Por eso siempre está en mayúsculas. ¿De acuerdo? Tiene un sentido que esté escrito en mayúsculas. Pues Luca es Last Universal Common Ancestor. O sea, el ancestro universal común a todos los seres vivos, será por lo tanto el nombre de Luca. Pero fijaos, ahí ya, o sea, no es que se le conozca ni se, pero el supuesto que sabemos que tuvo que existir en algún momento, se le conoce como Luca. Que lo sepáis, que por las siglas de último ancestro común universal. Esa es la idea. Bueno, a lo que vamos. Dime. ¿En la mitocondria? No, quiero decir, como la misma carga genética. No, el ADN de la mitocondria lleva, fíjate, en realidad, ahora ya, después de tantos miles, millones de años de evolución, el ADN de nuestras mitocondrias tienen un ADN mitocondrial. Pero pero hay parte del ADN que antes estaba en las mitocondrias que ahora ya está en nuestro ADN nuclear. Es decir, en la mitocondria se expresa el ADN de las proteínas que necesita la mitocondria para funcionar como mitocondria. ¿De acuerdo? Entonces, lo demás, pero aún así hay algunas que ya van en el genoma que está en el núcleo, por tantos años de convivencia entre esos seres, entre esos dos seres vivos, ¿no? Pero en origen era solamente la mitocondria. Es decir, hoy día no puede haber una mitocondria que se duplique solamente con su material genético, puesto que para funcionar también necesita algunos de los genes que van en nuestro cromosoma nuclear, en nuestros cromosomas nucleares, ¿de acuerdo? Pero, en realidad, la mitocondria lleva lo necesario para hacer una mitocondria y el resto de la célula lleva lo necesario para hacer el resto de la célula, ignorando la mitocondria. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Eso es. Ancestro, sí, el último ancestro, last universal, último ancestro común universal. Muy bien, pues por eso, ahora que ya tenemos conciencia de la importancia que tiene ese ADN, ¿de acuerdo? Vamos a meternos en cómo se realizan. Cosas que tenéis que ya estuvimos viendo aquí el otro día. Dos tipos de división celular. Solamente dos tipos de división celular en todas nuestras células, ¿de acuerdo? Una, la mitosis, otra, la meiosis. La mitosis para todos los tipos, para todas las divisiones celulares que se hagan, todas las divisiones que se hagan en la célula se hacen por mitosis, menos cuando esa división va a dar lugar a los gametos. La formación de los gametos, la gametogénesis, es el único proceso que se hace mediante la meiosis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fijaos, pues porque la mitosis lo que hace es clones de una misma célula, es decir, de una célula madre salen dos células hijas exactamente iguales, y la meiosis lo que hace es de una célula madre salen dos células hijas haploides con la mitad de información genética que sabíamos que tenías que tener, ¿no? Que lo veíamos ahí. De hecho, que sabemos que se segregan los alelos del heterocigoto, como decía Mendel en la primera ley. Eso es que se separan literalmente y cada una de las células hijas lleva la mitad de información que lleva la célula madre y luego en un segundo ciclo de división celular otras dos de cada una de ellas, con lo cual en realidad de una abuela salen cuatro gametos. ¿De acuerdo? De una oogonia salen cuatro óvulos. De una espermatogonia salen cuatro espermatozoides. ¿De acuerdo? Y los cuatro haploides, con la mitad de información genética. No con 23 pares de cromosomas, sino con 23 cromosomas, sin su pareja. ¿Entendemos? Esa es la idea de cuándo se hace meiosis y cuándo se hace mitosis. Otra cosa que tenéis que controlar siempre. Cada ciclo de división celular, da igual que sea mitosis o meiosis, lo que es el ciclo de división celular son esas cuatro fases que mencionábamos, que aquí os las ponen como si fuesen tres. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? O sea, son las cuatro fases de un ciclo celular. Como la meiosis tiene dos ciclos de división celular, una que se divide en dos células y luego cada una de esas dos, otras dos, ¿de acuerdo? Que es lo que veis en vuestro texto. Fijaos, esto es de las dos células hijas, cada una otro ciclo de división celular para llegar a hacer al final cuatro nietas, por así decir, con las mismas cuatro fases. Profase, metafase, anafase y telofase, uno en el primer ciclo de división, dos en el segundo ciclo de división. ¿De acuerdo? Recordad que la célula, en realidad, fijaos, los genes ya sabemos que llevan, que es una secuencia de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que una célula, la que sea, para estar funcionando normalmente, necesita estar expresando continuamente esos genes. Necesita estar fabricando continuamente esas proteínas. Porque esas, imaginaos que sois una célula dopaminérgica, por ejemplo. Una neurona dopaminérgica. Una neurona que utiliza como neurotransmisor la dopamina. Pues entonces, vosotros estáis al mismo tiempo, en la misma neurona, se están dando procesos de síntesis de dopamina, estás fabricando dopamina y metiéndola en vesículas para la neurotransmisión, y también en la misma célula estás haciendo procesos de degradación de dopamina. En otros lados estás degradando la cantidad de dopamina de nuevo a sus componentes iniciales para utilizarlo para otras cosas. Esos procesos, tanto la síntesis como la degradación, se hacen a través de enzimas. Y una enzima siempre es una proteína, con lo cual se tiene que expresar el gen, por ejemplo, de la tirosina hidroxilasa, que es la primera enzima que utiliza la dopamina para coger el aminoácido tirosina y transformarlo al final en dopamina, ¿de acuerdo? Y también está la monoaminooxidasa, que es la enzima que se encarga de coger la dopamina y degradarla, oxidarla,
¿de acuerdo? Y volver a sus elementos. Entonces, al final, el balance que en cada momento haya entre la expresión de enzimas de síntesis y la expresión de enzimas de degradación hará que en esa neurona, cuando neurotransmita, haya más o menos dopamina. ¿Entendéis? Pero se tienen que estar dando los dos procesos, porque eso requiere, daos cuenta, que los sustratos neurales, al final, son sustratos de una conducta tan, tan compleja como la que podemos tener nosotros. Eso exige una sutileza brutal. Eso exige que en un momento esa neurona tenga que neurotransmitir más, más rápido, más despacio, neurotransmita con más descarga de dopamina esta vez, con menos descarga de dopamina otra vez. Todo eso son procesos que se están dando. Tener en cuenta que siempre estos procesos biológicos, lo normal es que haya un equilibrio entre procesos opuestos. Y en algunos momentos unos van más para un lado y otros más, y eso es lo que hace que la neurona en realidad cambie de actividad. Tener idea de cómo de complejo puede ser esto, pero nos da una idea intuitiva de que quiero que tengáis la idea de que para estar funcionando esa neurona tiene que estar expresando esos genes. Eso exige que esos genes se esté traduciendo la información de esos genes a proteínas continuamente. Bueno, que se haga más los de síntesis, hará que tengan más dopamina. Que se haga más la enzima, que se fabrique más enzima de degradación, hará que bajes tu cantidad de dopamina en la neurotransmisión. ¿Entendemos? Y eso, para adaptarte a la realidad cambiante, es lógico que tengas eso. Entonces, fijaos, yo siempre os digo de los genes, yo hago la metáfora de que si vosotros estáis en casa, con la casa al uso, vosotros tenéis las sartenes al uso, tenéis... Algunos las tenemos en el horno, ¿no? Algunos, porque no te caben tampoco en otro sitio. Las cacerolas por ahí, los vasos unos cuantos en el fregadero, otros en el mueble, que tenéis las cosas al uso, utilizándolos. Ahora bien, cuando vais a hacer mudanza, cogéis y lo empaquetáis todo. Y empaquetáis las sartenes, las cacerolas, los cubiertos, los vasos grandes, vasos pequeños, vasos de tubo, no sé qué. Tenéis todo empaquetado y colocado, ¿no? Eso es lo que hace la célula cuando fabrica los cromosomas. Hay que tener en cuenta que esa molécula de ADN en realidad no está formando el cromosoma, no está con esa estructura de cromosoma, si no se va a dividir. ¿De acuerdo? Cuando la célula entra en división, es como si tú vas a hacer mudanza. Y cuando tú haces mudanza, tienes que empaquetar las cosas. Esa es la formación de los cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú estás haciendo mudanza, cuando ya has empaquetado, pide esa telepizza, pero no utilizar la sartén de nuevo y la cacerola, ¿entiendes? Eso es, cuando estás a dividirte, estás a dividirte. Y hay que tener en cuenta que, como la célula, cuando se divide, que sería una mudanza, pero que de una casa inicial va a hacer dos casas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es duplicar, porque si tú tenías un frigorífico, ahora vas a tener que tener dos frigoríficos, uno en cada casa. Si tú tenías una nevera, unas cacerolas, tienes que tener ahora dos juegos de cacerolas. Es decir, lo primero de todo es duplicar la información que tienes para construir luego dos casas con la misma información. ¿Entendemos? ¿Eso lo entendemos? Bien, por eso os digo que recordemos que en realidad los cromosomas, justo antes de dividirse la célula, se forman y son como bastoncillos. Pero que este bastoncillo, como tienes que duplicarlo, es cuando, unidos por el centrómero, se forman las cromátidas de cada cromosoma. Ya sabemos, cromosoma, el empaquetado de un trozo de la molécula de ADN. Cromátidas, las copias idénticas, porque voy a hacer dos casas después. Porque voy a tener que repartir las sartenes, las cacerolas, los platos, todo lo voy a tener que duplicar. Entonces, estos son las cromátidas. ¿De acuerdo? Cromátidas, por lo tanto, son... las copias del cromosoma. ¿De acuerdo? Claro, duplico. Copio, es que si yo pudiese con las sartenes, igual haces ¡ping! Y tienes ahora dos juegos de sartenes. Pero duplicaos, ¿de acuerdo? Has fabricado de nuevo la otra copia. Lo primero que haces, de hecho, se llama replicar. Replicas el ADN. Lo primero que haces es replicar tu información genética. La nueva.
Ahí ya está duplicado,
sí. La célula origen sería como la hija. Por eso a veces no entendéis estos dibujos. Por eso os lo explico. En realidad estaría así justo antes de empezar a dividirse. Cuando está en interfase, que se dice que no entras en división, ni siquiera está así. Ni siquiera tendría el cromosoma en unas partes así, pero en otras desenrollado. Porque físicamente tiene que estar desenrollado para poder expresarse los genes. Para poder trabajar desempaquetado y tiene ya las sartenes al uso. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate.
¿Y la primera pase donde se...
¿Sí? No tiene nombre, no digamos que es justo antes de la profase. Quedémonos ahí. La clave está, fijaos, ¿qué tenéis? Tenéis que saber profase, metafase, como os decía el otro día, estas fibras blancas son el uso acromático, tener idea de que todo al final en la célula se tiene que mover organizadamente enganchándose al citoesqueleto, que es el andamiaje, la comunicación, que da la forma, pero también comunica y organiza las cosas. Las proteínas se enganchan a las fibras estas y van por estas fibras para llevar un orden, ¿de acuerdo? Porque si no, imaginaos, sería un caos que todo estuviese por ahí. Demasiado azar, ya hay demasiado azar en esto para que nos cuadre bien, como para que encima meterle más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que controlar? Fijaos, lo que tenéis que controlar es, la mitosis es simple, es un ciclo celular nada más. En la metafase se colocan todos, se alinean, como dicen, se alinean, fíjate, se alinean en metafase, se alinean formando esa placa ecuatorial que decíamos para tener todo ordenado y luego saber que uno va para acá, otro va para allá, uno va para acá, otro va para allá, para hacerlo ordenadamente, ¿de acuerdo? Colocas sartenes, cacerolas, platos, y luego sartenes para allá, cacerolas para allá. Entendemos y cerramos cada una de las casas y tenemos cada casa completa.
Pero en las fases de la mitosis, en la profase, ¿está menos compactado que en la metafase? Porque me dice que cuando más compactado está en el cromosoma.
Sí, en la meiosis y en la mitosis exactamente igual. El cromosoma ya veremos ahora, lo siguiente que veremos que el cromosoma. Por lo tanto, está cuando más condensada está la información del ADN, más empaquetado está, es en el cromosoma metafásico. Lo único que tenemos que saber es eso. Pero es de suponer que en la profase está un pelín menos y después está un pelín menos. Pero como que el máximo nivel de compactación es ese. Tampoco te sirve para mucho más. Sirve para que respondas bien una pregunta de examen. Que te dice, ¿cuál es el máximo nivel de compactación del cromosoma? O del ADN, del cromosoma metafásico. Ya está. ¿Vale? Porque dentro de todas las fases de división, en metafase digamos que es cuando está más compactado. Dime. ¿Sí? No. En la mitosis, no, mira los cromosomas, fíjate. Esto es la mitosis, ¿de acuerdo? Mira, vas a dar lugar a dos células hijas. De hecho, la clave está en que en la telofase, en la anafase y telofase, lo que se separan no son los cromosomas homólogos, sino son las cromátidas. Mira, las cromátidas se separan. Es decir, fijaos que los dos cromosomas, las dos cromátidas de cada cromosoma homólogo, es decir, esto es un cromosoma homólogo y esto es el otro cromosoma homólogo. Este es el que vino en el espermatozoide y se ha duplicado, y este es el que vino en el óvulo y se ha duplicado. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fíjate, fijaos que están unidas por esta estructura que es el centrómero. El centrómero es una estructura proteica para engancharse además a las fibras del citoesqueleto y moverse ordenadamente. ¿De acuerdo? Cuando se alinean aquí, lo que se separan son las cromátidas. Es decir, fíjate aquí, que ya no ves centrómero, ¿de acuerdo? Se rompe el centrómero y lo que se separa es una copia, de manera que cada célula hija tenga un cromosoma, una copia del cromosoma que vino en el óvulo y una copia del mismo cromosoma, que es el homólogo, que vino en el espermatozoide. ¿De acuerdo? Los homólogos serían, si se separasen los homólogos, significa que a una célula van los cromosomas que te vinieron en el óvulo y a otra célula van los que te vinieron en el espermatozoide. ¿De acuerdo? Y eso no es. Se tiene que separar de manera que te venga la información exactamente igual que la célula madre. Y si la célula madre tenía un juego de cromosomas del óvulo y un juego de cromosomas homólogos del espermatozoide, la célula hija tiene que tener lo mismo. La clave está en que en la mitosis se separan las cromátidas, se rompe el centrómero y se separan las cromátidas. Fíjate, la meiosis, como voy a hacer dos, fijaos, estas son las claves. Claves, cosas que tenéis que controlar y que son típicas preguntas de examen. En la profase 1, la primera de las profases, ¿de acuerdo? Se da, fíjate, dice, tras la replicación de cada cromosoma consta de dos cromátidas hermanas, idénticas, unidas por el centrómero. Los cromosomas homólogos se emparejan formando las llamadas tétradas. ¿Veis que se emparejan dos a dos? Esto se da solo en la meiosis, no en la mitosis, ¿de acuerdo? Se emparejan, es decir, el cromosoma con las dos cromátidas, fijaos que viene aquí, mirad, aquí. Aquí, mirad cómo, digamos que este es el, ¿veis? Pone homólogo paterno, homólogo materno, es decir, el cromosoma paterno duplicado, cromosoma materno duplicado, con su centrómero ahí. Se emparejan, aquí te están poniendo como que solamente se emparejan esta cromátida el paterno con esta cromátida del materno, pero en realidad la otra también, lo que pasa es que no lo veríamos en el dibujo, ¿de acuerdo? Y de hecho no se emparejan solamente acoplándose en un punto, sino que se pegan a todo lo largo, punto por punto, dicen, las cromátidas de uno a otro, en una estructura que se llama tétrada, porque tienen cuatro cromátidas, tetra es el prefijo griego de cuatro, o bivalentes, porque llevan información de ambos cromosomas homólogos, de los dos, ¿de acuerdo? Del par entero de cromosomas. La cuestión... Eso es, fíjate. La clave está en que, fíjate, en ese proceso que veíamos de sobrecruzamiento, ¿vale? Este es el momento que tiene lugar el entrecruzamiento. Entrecruzamiento, sobrecruzamiento es eso, de pegarse punto por punto a todo lo largo cromátida de un cromosoma con la cromátida del otro cromosoma homólogo, ¿de acuerdo? Y luego cuando se separen, fíjate, cuando se separen en la anafase y telofase, se van a separar, se va a llevar el cromosoma homólogo para un lado y el cromosoma homólogo para otro, ¿de acuerdo? Veis que los centrómeros siguen, no se separan las cromátidas, se separa el cromosoma homólogo, de manera que aquí lo que va a llegar a la célula hija de aquí es el cromosoma paterno duplicado y el cromosoma materno duplicado a la otra. ¿De acuerdo? Es precisamente eso que se produce en la meiosis, no en la mitosis. De manera, fíjate, ahora sí, ahora lo vemos. Fíjate, de manera que pasan de una madre que es 2N, que es diploide, que tiene 2N cromosomas, a dos células hijas que tienen N cromosomas, no diploides, sino haploides, N cromosomas, pero duplicados. ¿Entendéis? Aquí hay N cromosomas, pero duplicados. ¿Entendéis? Es el del padre, pero duplicado. Ahora, realmente no es el del padre, porque como dice aquí vuestra compañera, en el fenómeno de entrecruzamiento se da, por lo tanto, una vez que se juntan así, se da una nueva. Cuando se separen, no se separan de la misma manera, sino que como te quieren dibujar aquí, se han pegado. ¿Para qué se han pegado? Se han pegado para intercambiar genes uno de otro. De manera que cada gameto que haya al final, en realidad lleve una mezcla de los genes que vinieron en el óvulo y los genes que vinieron en el espermatozoide, ¿de acuerdo? Imagínate que este cromosoma, un cromosoma, no es nada más que un montón de genes, ¿de acuerdo? Miles de genes agrupados en esa molécula de ADN, ¿de acuerdo? Imaginaos que ahí tienes el gen 1 y el gen 25, eso es, pues puedes llevar el gen 1 de padre, el gen 3 de madre, el gen 4 de padre de nuevo, es decir, depende, porque luego al separarse se intercambian y lo que se llevaba uno lo intercambia con el otro. O sea, aquí lo que te están diciendo, fíjate, aquí te lo quieren dibujar, en este ejemplo, suponiendo que esto es un cromosoma, el A, fíjate, te dice cromosoma, cromosomas homólogos. Este sería el de un progenitor y este el que venía de otro progenitor. Sí.
¿Mm?
Esa recombinación génica, eso es lo que se produce en cada quiasma. Vale. Quiasma significa cruce, de manera es donde se cruza. De manera que si por aquí hay un quiasma, significa que si el gen A, entre el gen A y el gen B hay un quiasma, significa que este, cuando se separe, va a llevar el A de este de aquí de la derecha, pero al cruzarse en el quiasma, el B va a ser el del otro lado.
Orden, ¿no? ¿Mm? Es decir, el gen 1 trae ¿Mm? Los
eso
ojos
es.
Azules.
Eso es.
Entonces, ojo con ojo, no, ojo con
no. Mezclamos. La información que llevo de los ojos, ese gameto va a llevar la que te dio madre. Ahora, la información que llevo de las pestañas en el siguiente va a ser la que toque, o la misma de que te dio madre o la que te dio padre. Pero no, es decir, de la información de los ojos tú tienes dos copias. Una que viene de padre y una que viene de madre. En cada gameto solo vas a llevar una de esas. Ahora, que sea esta o esta, en el entrecruzamiento,
sí,
al final es un juego nuevo, al final de mezclado de las cartas que llevaba tu padre y las cartas que llevaba tu madre.
No entiendo, Martín, que la recombinación génica es tanto más probable cuanto más alejados entre sí se hayan dos genes.
Eso es, ahora mismo lo vamos a ver. Mira, ven, porque vas a entender esto. Fíjate, es que se me adelanta aquí, eso está bien, porque ha leído, ha estudiado y hay algo que no comprende. Y ahí es cuando vamos a sacar partido de verdad a la clase. Mira aquí cómo se produce, fíjate cómo te ponen el ejemplo. Esto es un ejemplo, son, por supuesto, hipersimplificados, ¿no? Fijaos cuál es la nomenclatura. Aquí te están diciendo que esta porción del cromosoma lleva la información del gen A. Por lo tanto, el que llevabas de padre era el dominante, porque tienes A mayúscula, ¿lo ves? Y aquí se supone que tiene esa minúscula, ¿no? Yo es que aquí ya a tanto no veo. No llego a ver tanto el otro. Bueno, quiero decir, para que veas que son alelos incluso lo que llevas, ¿de acuerdo? Diferencias. En cuanto al B, también el de padre lleva el dominante y el de madre el recesivo. Bueno, aquí parece que todos los dominantes van en uno y todos los recesivos van en otro, en el ejemplo que te han puesto. No importa, lo que importa es que sepas que en realidad esa porción de ese cromosoma lleva la proteína que codifica para la misma característica que sea que la misma porción del cromosoma homólogo. Si es la parte de arriba, lleva la información de los ojos, como tú has dicho. Si es la parte de abajo, puede llevar la información de la longitud de tu pie, ¿de acuerdo? La información de entre medias, en la tercera posición, puede llevar la información del color del pelo. Es decir, cada parte, eso es lo que llamamos gen. Y por lo tanto, tú, tus dos copias del gen que llevas del color de ojos, va a ser esta parte que te venía en este homólogo y esta parte que te venía en este homólogo. Pueden ser la misma y serás homocigoto, pueden ser la misma distinta y serás heterocigoto, tu homocigoto puede ser dominante o recesivo, es decir, las combinaciones que hemos visto que podían darse antes. Pero vamos a lo que vamos. Aquí te están diciendo, imagínate que esto en realidad es esta cromátida y esto en realidad es esta otra cromátida. Se están pegando. Donde se produce el cruce se llama quiasma, que es cruce en griego, ¿de acuerdo? Si vais a Grecia te van a poner cuidado con el quiasma en la carretera. ¿De acuerdo? O sea, es así, los griegos son así. A ver, pero sabéis que es coña, ¿no? A ver si luego vais a llegar allí como los de diciendo Jroña, que es lo que decían los españoles en Grecia, estaban los griegos flipando. ¿Os acordáis del anuncio de yogur griego? De la señora que decía Jroña. ¿Sabéis lo que significa Jroña? Años y años, porque la señora estaba hablando de que es una receta de años y años, ¿sabes? Pero aquí bajaba la gente españoles de los cruceros en Atenas. Imagínate tú a los atenienses mirando al señor que llega allí y se baja de repente 2.000 personas diciendo ¡Jroña, qué jroña! A gritos, como hacemos, y descojonándose de risa. O sea, tienen que en realidad te está diciendo años y años y riéndose. Debes pensar que los españoles ahí estamos un poco para allá. En fin, quiasma es cruce, eso es verdad. Fijaos, y lo que te están diciendo aquí, fíjate, imagínate, aquí te están diciendo, imagínate que se ha producido un quiasma, que es donde se está pegando. Y donde se va a producir el entrecruzamiento, donde se están entrecruzando la información de esta cromátida con la información de esta cromátida. Esto hace que luego cuando se separen, el que lleva la A mayúscula, que era de padre, lo siguiente que se lleva detrás es cruzando al otro lado del quiasma. Por eso, esta es el resultado de que se haya separado. Se ha llevado B, C y D del homólogo materno. ¿Lo veis? Y la otra, justo al contrario, A de este, y con la información cruzada en el quiasma, la siguiente, aquí te ponen el ejemplo, si el quiasma se produce entre B y C. Pues si es entre B y C, igual, este al final llevaría esta parte A y B del original, del que era, del que partía, y C y D del otro, porque lo ha intercambiado. ¿Entendéis lo que es? Es así de subnormal, lo del entrecruzamiento, ¿de acuerdo? No le deis más vueltas, os ponen a veces problemas en el este diciendo... Pues, ¿cuál será el resultado si se produce un quiasma aquí o un quiasma aquí? Te ponen A, B, B, tal. Y tienes que hacer esto, o sea, coger y hacer esto para acá, esto para allá. Así de simple, de verdad. Buscar la lógica. Y no tiene más complicación. Entonces, fijaos, lo que quiero que veáis y por qué vas a entender tú aquí. A Mendel algunos le criticaban diciendo que había tenido, y de hecho todavía lo dicen, queda por ahí en biología, como que hay muchos que han estudiado biología y que te vienen diciendo, joder, pero Mendel tuvo mucha suerte. Leche tuvo mucha suerte. Mendel, yo estoy convencido de que sabía lo que hacía y que era un estudioso y se dedicó un montón de tiempo, eligió el guisante por lo que eligió que fuesen características cualitativas que se expresasen así, y sabía que eso ocurría en el guisante y no ocurría en otras plantas que tenía en el huerto y por eso no se dedicó a investigar en ellas. ¿De acuerdo? Y otra de las cosas que le decían es que él vio la ley de combinación independiente, es decir, estos, imagínate que esto es el color del guisante, ¿vale? Y este de aquí abajo, el C, es el rugosidad del guisante, ¿vale? Imagínate qué es eso. Lo veis, ¿no? Uno lleva el color y otro la rugosidad. La ley de combinación independiente te dice que al formarse los gametos, el que lleve información de A mayúscula, que era la de padre, se va a combinar independientemente en la formación de los gametos con estos dos, con este alelo de la otra, con los dos alelos de la otra característica. Entendemos, por lo tanto, habrá amarillos y lisos y amarillos y rugosos, gametos que lleven información de guisante amarillo y liso y gametos que lleven la información de guisante amarillo y rugoso. ¿vale? Y también, y exactamente igual con el otro cromosoma homólogo, ¿de acuerdo? Con el otro alelo de la otra, de la misma, de la característica color. Esto es lo que te decía la ley de combinación independiente. Ahora bien, fijaos que yo quiero que veáis que es un proceso físico. Esto ocurre sí y sí. Siempre se combinan independientemente. Mendel le criticaban a algunos diciendo las siete características en las que se fijó, tuvo la suerte de que cada una llevaba su gen en uno de los siete cromosomas en los que se empaqueta el material genético del guisante. Es decir, el guisante tiene siete cromosomas, siete pares de cromosomas. Y el color va en el uno, el color de la flor va en el dos, es decir, cada una de las siete va en uno de ellos. Y dices, claro, por eso se combinan independientemente. Entonces dicen, no. No por eso, porque el sobrecruzamiento y la recombinación génica, ese nuevo barajeo, es lo que hace posible que se dé una combinación de genes nueva en cada uno, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la recombinación génica de la ley de combinación independiente, la segunda ley de Mendel, se cumple gracias a que hay esta recombinación. Porque tú imagínate que, ¿qué es lo que te dice aquí? Que en realidad eso se da siempre, es decir, los alelos de un gen se combinan independientemente con los alelos de otro gen siempre, salvo que ambos genes se diga que están ligados. ¿Qué significa que están ligados? Que están, primero, que se expresan uno a continuación del otro. En el ADN la secuencia viene como seguida, es decir, C y D, ¿ves cómo C y D están los dos juntitos? Mira aquí C y D que están los dos juntitos, el uno detrás del otro. Bueno, pues a veces están tan juntos, que cuando se tira y se separa para llevarse, cuando te llevas C, siempre te llevas D. Y eso es, por eso quiero que lo veáis físicamente. Entonces, evidentemente, la recombinación génica es mucho más probable cuanto más alejados en el mismo cromosoma se expresen los dos. Cuanto más juntos, más probabilidad hay de que esos dos genes puedan ir ligados. ¿Entiendes? Porque es una cuestión física, de que cuando tiro de C, está tan cerca de que también me llevo de. Y entonces, al otro van la información de C y D que yo dejo de expresar porque ahora la va a llevar el otro. ¿Entendemos? Por eso es una cuestión física. Por eso quiero que bajéis realmente a la física y veáis que en realidad el fenómeno normal es que se intercambien todos. Ahora, hay algunos genes que están ligados y siempre que va, imagínate que todos los guisantes amarillos pues tuviesen que ser lisos. Porque el amarillo y el liso fuesen juntos y cuando se intercambiaba la información al hacerse al romperse ese sobrecruzamiento en la meiosis 1, ¿de acuerdo? En la telofase 1 de la meiosis, pues se llevasen, siempre que se llevasen amarillo, se llevasen liso. Porque van pegados juntos. Si se expresan, cuanto más alejados estén en el mismo genoma, si uno está en la parte de arriba y otro está en la parte de abajo, ahí hay una recombinación, una probabilidad de que vayan completamente independientes uno de otro es altísima. Cuanto más cerca esté, hay como que se disminuye la probabilidad de que puedan realmente tener esa combinación independiente. La combinación independiente es lo normal, pero hay algunos casos que algunos genes, precisamente porque se expresa esa proteína justo, va en la misma secuencia pegadísimo a la anterior y bueno, pues cuando se tira de uno, se tira del otro también. Que están físicamente pegados. Digamos que en realidad expresan dos proteínas, pero en realidad es como una misma secuencia que va siempre. Pero esa secuencia, en vez de llevar la información de una proteína, lleva la información de dos proteínas. Quedémonos vemos cuál es la idea y por qué la recombinación génica se produce como se produce. Entonces, a lo que íbamos de la meiosis, fijaos, la meiosis, por lo tanto, características de la meiosis que son distintas de la mitosis. La meiosis es una división celular reduccional. Se pasa de células diploides a células haploides. ¿Cuál de los dos ciclos de meiosis es en el que se produce la reducción de información de 2N a N? ¿En la meiosis 1 o en la meiosis 2? En la 1. Mirad que aquí es en la 1 que hemos pasado de 2N a N, pero con la información duplicada. Fijaos que en la 2 ya partes de células N, con lo cual no se puede reducir ya. Las células son haploides, pero con la información duplicada. Se supone que lo que llevas son cromátidas, pero cada uno lleva un cromosoma homólogo. ¿De acuerdo? Y aquí lo que se hace a partir de la segunda división celular es simplemente una división como si fuese la mitosis. La misma división, lo único que sin duplicar aquí. Entonces tienes N cromosomas y al final lo que se rompe, como veis, en la anafase y telofase 2 se separan de nuevo las cromátidas. Preguntas típicas de examen. En la anafase y telofase 1 se separan los cromosomas homólogos, no las cromátidas. En la mitosis se separan las cromátidas. ¿Dónde se separan las cromátidas en la meiosis? En la 2. En la anafase y telofase 2, la cada cromática se separa. Estas son las preguntas típicas, que es lo que hay que realmente aprender para diferenciar un proceso del otro. Entonces,
¿y son cromátidas? ¿Solo se llaman cromátidas porque están en la 2 porque tienen información? ¿Es así o no?
No, ¿cómo no? Se llaman cromátidas porque parten de haber duplicado la información, porque eran copias de un gen original. Quédate con esa idea y están unidas por el centrómero. Siempre que está el centrómero uniendo las dos que eran copias iniciales, se llaman cromátidas, aunque luego esas cromátidas ya cada una lleva información distinta porque se ha producido el intercambio génico, ¿vale? A partir del sobrecruzamiento, la recombinación génica, ¿de acuerdo? Pero se siguen llamando cromátidas para diferenciarlo. La cuestión es que siempre que veas el centrómero, lo que va a estar pegado al centrómero son cromátidas. Si no, no hay, ¿ves? Es decir, las dos cromátidas, cromosoma homólogo. Cuando se juntan las dos cromátidas de un cromosoma homólogo con el otro cromosoma homólogo, con las otras dos del cromosoma homólogo, tétrada o bivalente, que es donde se produce el entrecruzamiento y luego la recombinación génica. Al separarse, descubres que cada una de las cuatro cromátidas es un juego único de información. Esa es la maravilla, ¿de acuerdo? Esa es la maravilla. De manera que aquí llevas dos juegos, en realidad llevas un juego de 23 cromosomas, pero con la información duplicada. Aunque en realidad ya no es exactamente igual porque ha habido recombinación génica. Pero ignoramos eso para tener en cuenta esto. ¿Entendemos? Vemos que mientras hay, por lo tanto, centrómero, hay cromátidas. Quedémonos con esa idea. Fijaos cómo, por lo tanto, luego a las cuatro fases, profase, metafase, anafase y telofase 2, lo que hacen es, al final, salir cuatro células con N cromosomas, cuatro células haploides. De una célula diploide salen primero dos células haploides con la información duplicada y luego de cada una de esas lo que haces es quitar la duplicidad de la información, separar esa información duplicada, separar las cromátidas en cuatro células con información haploide, con 23 cromosomas. Esa es la idea, ¿de acuerdo? En nuestro caso, 23 cromosomas en cada especie, el número de cromosomas que correspondan a cada especie. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa, ¿dónde se da? También te suelen preguntar, ¿en qué fase de la división celular te pueden preguntar? Se da el entrecruzamiento, pues en profase 1 de la meiosis, ¿de acuerdo? Porque te pueden decir, ¿en profase de la mitosis? No, se da en profase 1 de la mitosis. En profase 2 no, porque no hay con nada, no hay homólogo con el que realizar el entrecruzamiento, ¿de acuerdo? Entonces es en profase 1, típicas preguntas siempre. De la meiosis. Claro, mira, aquí es donde se produce, solamente en la meiosis. Solamente daos cuenta que es este proceso complejo para generar las células, los gametos, para generar los gametos, las células reproductoras, ¿vale? Para las células germinales. Por lo tanto, tienen que llevar unidades de información, pero cuanto más variada sea la información, es decir, en cada uno de mis espermatozoides, en cada uno de tus óvulos, va un juego único de mezcla de los genes que llevaba tu padre y tu madre, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿vale? Y eso se produce gracias a que este proceso de la meiosis se da en esos dos ciclos de división celular y a que en profase 1 se da el entrecruzamiento o sobrecruzamiento y la consiguiente recombinación génica. Antes, siempre, en la meiosis o en la mitosis, digamos que se duplica la información. En ambos casos, siempre, como vas a duplicar las casas a las que vas a ir, en realidad, en la meiosis vas a hacer cuatro casas, pero en realidad esas cuatro casas son dos y dos casas. ¿Entiendes? Quiero decir, porque lleva información simple y tú llevas juegos duplicados, que es lo que se hace en la mitosis. ¿De acuerdo? En cada uno son cuatro. Son cuatro fases, profase, metafase, anafase y telofase. En la meiosis hay dos ciclos, en la mitosis solamente un ciclo. Un ciclo de una célula diploide, salen dos células diploides. En la meiosis, tras dos ciclos de división celular de una célula madre diploide, salen cuatro células hijas haploides. Esa es la idea. Claro, esas son las células germinales. Los gametos, tu óvulo, mi espermatozoide, el polen y el ovario de las plantas, es eso. Son para hacer, son células solamente para crear el nuevo, la siguiente generación, para juntarse con otra y ya ser diploide. Necesitas ser diploide para que empieces la división celular, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Esa es la idea. Muy bien, dice, dos cromátidas estudiadas por el centrómero, cromosoma. Bueno, no, cromosoma no, digamos que es cromosoma con la información duplicada. Pues el cromosoma puede estar, o sea, estos son dos cromosomas, el cromosoma 1 y el cromosoma 2. Y no tienes dos cromátidas unidas por el centrómero, ¿entiendes? Quiero decir que cuando está habitualmente la célula no tiene unidas por el centrómero, nada. No tiene información. El centrómero y todo eso se hace cuando duplicas la información porque vas a entrar en división celular. Esa es la idea. Cromátida significa copia de cromosoma. Quedaos con esa idea. Y como vas a hacer dos casas, necesitas tener unas sartenes y su copia. Y ya está, para luego repartir al final en las dos casas las sartenes. Sí, la meiosis 2, dice, es el equivalente al proceso de mitosis, pero con los genes ya recombinados, sí, y simplemente, pero partiendo solamente de células haploides. Cuando en la mitosis parte de células diploides y da lugar a células diploides, en la meiosis 2 es un proceso de división como el de la mitosis, pero lo único que en vez de 2N haces hijas 2N, de N haces dos hijas N, porque tu información es N, pero duplicada. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, vamos a entrar más para adelante, porque ya hemos visto cómo se produce ese fenómeno, cómo se llaman tétradas o bivalentes al conjunto de los dos cromosomas homólogos con sus dos cromátidas pegadas ambas en la profase 1 de la meiosis, ¿de acuerdo? Tétrada o bivalente. Y ahora vamos a ver por qué ocurre esto y cómo ocurre esto. Vamos a ir conociendo un poquito más de esta molécula de ADN, que es fundamental, que es la molécula que lleva la información de la vida, fijaos. Entonces, como sabéis, esta molécula de ADN tiene una estructura de doble hélice, son dos hebras, por lo tanto, que se enrollan, dicen doble hélice destrógira, es decir, que gira a derechas. Si giras a izquierda se diría levógira, dextro, de diestro, ¿vale? Levo, pues de zurdo. Quiero decir que izquierdo se dice levo, ya está, quedémonos con esa idea. Es una, dicen, nos da igual que sea realmente destrógira o levógira. La cuestión es que lo descubrieron, la estructura del ADN fue dio lugar al Nobel más famoso, que es el que obtuvieron Watson y Crick en el 54, con la estructura del ADN y a uno de los casos flagrantes de ignorar a una gran investigadora, como fue Rosalind Franklin, a la que se la ignoró y sin cuyo trabajo no hubiesen llegado a descubrir nunca la estructura del ADN. Bueno, sin cuyo trabajo y sin Crick, dijo años después, hay por ahí un libro que se llama Sueños de ácido, en el que Crick dice que, dijo en un momento dado, que él tuvo como el insight, ¿sabéis lo que es el cuando estudiéis a la psicología de la gestal, no la terapia gestáltica, sino a los de la escuela de la gestal que estudiaban las ilusiones ópticas y estas cosas los alemanes, veréis que hablan del insight. El insight es ese momento como en el que tú vas percibiendo las cosas y de repente todo toma coherencia y dices, ¡ah, el eureka! Este de, ¡coño, me he dado cuenta! Es evidente, ahí lo tengo. Ese momento de insight en el que vio Crick la estructura del ADN, dice que fue gracias a, bueno, que le ocurrió durante un sueño, vamos, durante un viaje con ácido. Eso ahí le dejamos con el LSD. Sabéis que Hoffman tuvo toda, un montón de intelectuales a partir del descubrimiento del LSD y de Albert Hoffman y estas cosas, que lo utilizaron hasta que se demonizó, ¿no? Y ahora hay una cierta tendencia también, ahora están hablando de microdosis de psilocibina, el LSD, no sé qué, que si en todos los yuppies estos de Silicon Valley, que sí están muy de moda estas cosas para potenciar la mente y estas historias. La cuestión es que Crick decía esto. Son estas cosas que ocurren a veces en ciencia. Lo que sí es cierto, y es una historia de las más famosas, de caso típico de investigadora currante y como mujer acostumbrada a estar en un segundo plano, no protestar en la vida y no sé qué, Rosalind Franklin, que años después Watson, fíjate que tenía, tiene, me parece que sigue vivo Watson, fama de ser un poco cabroncete como persona, pero llegó a admitir que Rosalind Franklin, que tenían que haberlo compartido con ella, o sea, que sin los estudios de cristalografía de Rosalind Franklin no hubiesen nunca llegado a esta estructura del ADN, ¿no? A ver cómo está la estructura del ADN. Y es importante esta estructura porque explica, porque podemos entender cómo funciona todo a partir de esta estructura, fijaos. Y a partir de esto podemos descubrir muchísimas historias. Esta es, por lo tanto, una hebra de ADN que se enrolla con otra hebra de ADN. Fijaos, y como os he dicho, un ácido nucleico es un polímero de nucleótidos, ¿de acuerdo? Un nucleótido es una base nitrogenada, fijaos, esto es una base nitrogenada, en este caso timina, por eso lleva la T, un azúcar, unida a un azúcar, este azúcar glúcido es desoxirribosa, porque es ADN, si fuese ARN sería ribosa, ¿de acuerdo? Así de simple, y unida a un grupo fosfato, un ácido fosfórico, ¿de acuerdo? Esto es un nucleótido. Entonces, un ácido nucleico es un polímero en el que el fosfato de un nucleótido se une al azúcar del siguiente nucleótido. Y así, el nucleótido de timina se une al nucleótido de, ¿esto qué es? ¿Qué pone ahí? De citosina, creo, de citosina, al de guanina, al de adenina, es decir, yo ya lo veo, me da igual, que sea, yo creo que será citosina. ¿De acuerdo? Pero veis lo que es un nucleótido y lo que es un polímero de nucleótidos, ¿no? Nucleótido, 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 nucleótido. Muy bien. Como veis, esto, y enfrente, la otra cadena, con los otros, con la base nitrogenada, con los otros nucleótidos, base nitrogenada, azúcar, fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, realmente tienes un esqueleto de azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, azúcar, fosfato, con una base nitrogenada en cada una apuntando hacia el centro. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están diciendo en este esquema. Fijaos, si sé que esa secuencia de base, de esa secuencia de nucleótidos lleva la información que llevan nuestros genes, que al fin y al cabo es de cómo se fabrica una proteína, llevan esa información, ¿la información dónde estará? ¿En los azúcares? ¿En los fosfatos? ¿En la base nitrogenada? ¿Por qué? Quiero que lo veáis. Quiero que veáis por qué, porque si lo entendéis no tenéis ni que aprenderlo, ¿lo entendéis? Pues fíjate, porque si azúcar fosfato lo hay en todos los nucleótidos, no puede llevar información, siempre es lo mismo, para que haya información tiene que variar, ¿entiendes? ¿Lo entiendes? Si es siempre exactamente igual, azúcar fosfato, y el código lo que me va a decir es qué aminoácido, puesto que una proteína, ya os adelanto que es un polímero, igual que un ácido nucleico es un polímero de nucleótidos, una proteína es un polímero de aminoácidos. Aminoácido unido a otro aminoácido, unido a otro aminoácido, unido a otro aminoácido. ¿Entendemos? Esa es la idea. Entonces, si tengo que saber esta secuencia de nucleótidos, ¿a qué aminoácido corresponde para crear esa secuencia de aminoácidos? Tiene que haber algo distinto que codifique para el aminoácido alanina, que algo distinto que codifique para el aminoácido fenilalanina, para la valina, para la tirosina. Es decir, tiene que haber unas letras distintas. Si el azúcar es el mismo y el fosfato es el mismo, la información tiene que ir en lo que varía, en la base nitrogenada, ¿entendéis? Fíjate de qué manera podemos comprender perfectamente que en realidad el código genético es un idioma de secuencia de estas letras de las cuatro posibles bases nitrogenadas que puede tener el ADN, ¿de acuerdo? Fijaos que esto que nos están poniendo aquí es lo mismo que nos ponen aquí, azúcar, fosfato, azúcar, un esqueleto de azúcar, fosfato y una base nitrogenada hacia el centro. ¿Qué ocurre? Que esa base nitrogenada, cuando tiene enfrente otra base nitrogenada de la otra cadena de nucleótidos, ¿de acuerdo? Establece entre ellas, se establecen enlaces de hidrógeno que mantienen la estructura. Esos enlaces de hidrógeno le dan la estabilidad, porque las bases nitrogenadas son complementarias una a la otra. De manera, fíjate, que entre la adenina y la timina se forman dos enlaces de hidrógeno y entre la guanina y la citosina se forman tres enlaces de hidrógeno. Esto, creo que no llegan a preguntaros esa sutileza, ¿eh? Si cuántos enlaces de hidrógeno tiene la unión entre adenina y timina, creo que no llegan a preguntártelo. Pero bueno, lo estamos viendo, ¿vale? Esto es lo que nos están, los tres esquemas lo que nos están dibujando es lo mismo desde distintos niveles de expresión. Pero nos están dibujando lo mismo. La cuestión es que, fijaos, el ADN, por lo tanto, es importante conocer cuáles son las bases nitrogenadas del ADN. Y el ADN tiene estas cuatro bases nitrogenadas. adenina, timina, guanina y citosina, que generalmente se nombran simplemente por su inicial. Es decir, cuando tú ves la secuencia que llevan los genes, lleva una secuencia de letras que pueden ser A, T, G, C, ¿vale? Entonces, a lo mejor la secuencia de ese gen es A, 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 T, T, C, G, 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 T, A, 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 ¿entiendes? Esa es la secuencia, esa es la información que lleva un gen. Espera, que lo vas a ver, tranquila, aguanta que vas a comprenderlo. Fíjate, antes de eso, quiero decir, de esas bases nitrogenadas hay dos que son púricas y dos que son pirimidínicas. ¿Para qué sirve esto? Para que os pregunten el examen, ¿de acuerdo? En realidad, las púricas llevan este doble anillo y las pirimidínicas no. Ya está, este doble anillo, la cuestión es si os preguntan ¿qué bases son púricas? Pues fíjate, a mí, yo me acuerdo de que púrica me recuerda a purín y los purines me dan asco. ¿Y cuál es la onomatopeya de asco? Aje, adenina, guanina. Son las púricas, ¿de acuerdo? Esa es mi tontería para acordarme de cuáles son las púricas. Cada uno de vosotros que busque sus propias reglas mnemotécnicas, no le valen las mías, que suelen ser guarrerías, pero es porque las guarrerías se te quedan. Entonces, fijaos, en realidad una base púrica se une a una pirimidínica, pero no una base púrica se une a una pirimidínica cualquiera, sino que las bases del ADN son complementarias una a una. Cada adenina que hay en una hebra se engancha a una timina en la otra hebra. O sea, hay una complementariedad adenina-timina, ¿vale? Mirad, esa complementariedad adenina-timina, ¿de acuerdo? Por cada adenina que hay una timina en la otra. Quedaos con esa idea. Porque tiene que haber, la hebra tiene que ser exactamente igual de larga que la otra. Tienen que tener los mismos nucleótidos. Si yo en esta tengo una adenina, en la otra tiene que haber una timina para que la molécula se mantenga estable. ¿Entendemos? Eso es. Y si tengo una timina, en la otra va a haber una adenina. De manera que en el ADN habrá tantas adeninas como timinas en tu ADN nuclear. Y tantas guaninas como citosinas, porque las otras complementarias son guanina, citosina. Por cada guanina, una citosina. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, aquí igual, también hay algunos que utilizan la regla mnemotécnica de cuál es la complementariedad, pues dicen, el que te puede poner una multa de tráfico. Entonces, agente de tráfico, guardia civil, es lo que decía. Adenina, timina, guanina, citosina. Yo la verdad es que no me ha hecho falta porque siempre he sabido que era adenina, timina, guanina, citosina. ¿De acuerdo? Ahora es, fijaos, el ARN utiliza también cuatro posibles bases nitrogenadas, pero en vez de timina, la que utiliza el ARN es el uracilo. ¿De acuerdo? De manera que cada vez que haya una adenina y tiene que poner una complementaria en ARN, que veremos, lo que pone es uracilo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me acuerdo yo de que es el uracilo el que cambia? Pues para mí, el paso de ADN a ARN es doloroso. Y cuando algo te duele, au, te quejas. Adenina se une al uracilo. Esas son mis tonterías para acordarme. ¿De acuerdo? Vosotros buscad las que os vengan. La cuestión, fijaos, es que así es como se hace esa complementariedad. Una de las cosas que les gusta poner, por ejemplo, al equipo docente en los exámenes a veces es preguntas muy tontas, como que te dicen, por ejemplo, te dicen, imagínate si te dicen, un 40% de tu ADN son nucleótidos de timina. Y ahora te dicen, ¿cuánta citosina hay en tu ADN? Ahí está, 10. Muy bien, muy bien. Todos habéis tenido más o menos una idea, pero ella ha dado con la clave, fijaos, porque dice, si hay 40% de timina, significa que el 40% tienen que ser adeninas, que es a la que se une la timina. Con lo cual, solo me queda un 20% de bases nitrogenadas que se tiene que repartir equitativamente entre las otras dos bases nitrogenadas. La mitad para citosinas, la mitad para guaninas. ¿Entendéis? Ese es tu razonamiento, ¿no?
Sí, pero porque lo he hecho.
Ah, bueno, que venías ya. ¡Anda! Joder, con lo bien que habías quedado, mujer. No digas nada. Habías quedado de. Pero bueno, ¿cómo que no? Otra cosa es que haya sido porque lo hayas leído previamente. Pero ya, fíjate, es fácil, ¿no? Lo entendéis todo, lo sencillo. Pues a veces son tan sencillo que se hace complicado. Mirad, esto es lo que nos decían anteriormente y lo que decía vuestra compañera, que estamos llegando ya casi al final. Un 10%, muy bien, chicos. No sé qué es el ARN, ahora veremos lo que es el ARN, no te preocupes. Mira, aquí lo que te están diciendo es que, fíjate, aquí está desenrollado ¿De acuerdo? El ADN, que es como está la cromatina cuando se llama eucromatina. Cuando la cromatina se tiñe bien, que por eso se llama cromatina, es porque está desenrollada y por lo tanto se llama eucromatina. Acordaos que el prefijo eu indicaba auténtico, como debe ser. Entonces, la cromatina es cuando está más desenrollado el ADN. ¿De acuerdo? Y luego tiene distintos niveles de compactación del ADN. El nivel más básico de compactación, que también suele ser una pregunta, es lo que te hablan, la que te dicen del nucleosoma. El nucleosoma son dos vueltas de unas entre 140 y 150 bases, pares de bases, ¿de acuerdo? Que se muestra, te dicen en el texto, me parece que te decían que era como cuentas de rosario, ¿no? Es un poco viejuno ya esa referencia, sobre todo para las nuevas generaciones, que son todas unas ateas, ¿sabes? No han tenido esa formación religiosa que teníamos nosotros, no han visto un rosario ni en pintura. Porque no han jugado en pintura, pero no se han fijado. Porque realmente te vale igual un collar de perlas, ¿verdad? Es un poco de hebra y una cuenta, un poco de hebra y una cuenta. Eso es lo que nos está diciendo con que tiene una estructura como la de un rosario, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que este es el nivel mínimo, es el nucleosoma. Yo siempre digo que el ADN, para que no esté desenrollado por ahí liado, porque imaginaos, tiene muchísimos metros y tiene que estar todo muy organizado y muy compactado y caber dentro del núcleo de nuestras células. Es algo alucinante. Bien, entonces, igual que en la caja de los hilos, otra cosa que tampoco tienen ya las nuevas generaciones, caja de los hilos, pero no está mal que aprendamos a coser un botón de vez en cuando, ¿sabéis? O sea, que no, vienen tiempos en los que va a venir muy bien tener una caja de los hilos, yo no lo digo nada, pero sería interesante que volviésemos a ello, ¿eh? Entonces, igual que en la caja de los hilos tenemos el hilo en bobinas, no tenemos el hilo ahí amogollonado, porque no podríamos utilizarlo, el ADN también está colocado enrollándose en qué moléculas hay que hacen que las cosas funcionen, proteínas. Por lo tanto, las proteínas que hacen de bobina para que se enrolle el ADN correctamente en ellas son, las moléculas son proteínas y estas proteínas se llaman histonas. Las histonas yo siempre digo que es como el carrete o la bobina en la que el ADN, que es el hilo, se enrolla. ¿De acuerdo? Sirven para ayudar a organizar y a cómo se enrolla las histonas. Por lo tanto, esto que vemos aquí como dos pedruscos sobre los que la cuerda da vueltas son histonas. Quedémonos con esa idea. Lo siguiente que te dicen es que hay otro nivel de compactación que hace una fibra de 30 nanómetros. Un nanómetro es una milésima parte de una millonésima parte de metro. ¿De acuerdo? Es decir, una millonésima parte es una micra. Un nanómetro es 10 elevado a menos 9, no a la menos 6. ¿De acuerdo? No a la millonésima, sino a la mil millonésima. ¿De acuerdo? Entonces, de 30 nanómetros te dice. Fijaos que esa forma, los que habéis tenido abuelas que hacían cordones, si habéis visto cómo se hacía un cordón, tirabas el hilo allí, yo lo cogí aquí a la mitad, empiezo a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, cuando ya está, anda, doblamos, coges y vuelvo a dar vueltas, nos da una idea muy parecida a cómo se va empaquetando este ADN cada vez condensándose más, ¿de acuerdo? Entonces fíjate que te dicen cosas que te pueden preguntar en el examen. El mínimo nivel de compactación o está descompactado, que es la eucromatina, o el menor nivel de compactación en nucleosoma. Luego ya fibra de 30 nanómetros, luego te dicen cromatina más condensada, no nos mojamos en cómo, ni nada, ni le ponemos nombre, o sea, sabemos que se tiene que condensar mucho más y sabemos que el máximo nivel de compactación es el del cromosoma metafásico. Muy bien, si tenemos en cuenta lo siguiente, fijaos, esto es el dogma central de la biología, que es el kit de la cuestión, la madre de todos. Entonces, fijaos, la información de los genes, información genética, va en ADN. Se transcribe a ARN, y aquí vemos dónde está el ADN, el ARN, perdón, se transcribe a ARN. ¿Por qué decimos se transcribe? Cuando uno transcribe, cuando te están diciendo, transcribimos los audios del comisario Villarejo, es porque hay una información que viene en un formato, que es audio, y te la pasan a otro formato, que es escrito. Eso es transcribir. ¿De acuerdo? Entonces, es una información que va en ADN y pasa a otro formato que va en ARN, que no es exactamente igual. Por eso se transcribe. La información que va en ADN se transcribe a ARN y se traduce a polipéptidos o proteínas, que es lo mismo. Una proteína es un polímero de aminoácidos unidos, aminoácido, aminoácido, mediante un enlace que se llama peptídico. De manera que cuando son pocos los aminoácidos que componen esa molécula nueva, se le suele llamar péptido. Cuando son muchos, se le llama proteína. A todos los efectos, un péptido es una proteína chiquitita o una proteína es un péptido largo. ¿Entendemos? Pero es lo mismo, aminoácido unido a otro aminoácido mediante un enlace peptídico que se hace en los ribosomas de la célula. Entonces, fíjate, esta es el dogma central de la biología, que en principio se pensaba que solamente era así, pero hoy día ya se sabe que el ADN, bueno, por supuesto, se replica en ADN, eso ya lo sabíamos, ¿de acuerdo? Pero que además hay una posible, hay algunos organismos que son capaces de pasar, de llevar información en ARN y transcribirla a ADN. Es decir, este paso de ARN a ADN también se puede dar, si esto necesita una transcriptasa, los cuentas, siempre hay una proteína que está haciendo las cosas, aquí las enzimas que trabajan haciendo la transcripción se llaman transcriptasas, fíjate, ¿de acuerdo? Con lo cual, si hay una transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, es la que pasa la información que está en ARN a ADN, ¿de acuerdo? Y el ARN también tiene ya, se sabe que tiene capacidad de replicación. La cuestión es, ¿por qué ocurre esto? Y con esto vamos a acabar ya y vamos a dejar que viene, ¿quién viene? ¿Lorenzo ahora? Que si no, siempre le ocupo al pobre Lorenzo un poquito. Vamos a acabar antes. Entonces, fijaos, vamos a acabar con esto. El martes que viene nos metemos con la práctica, solamente para explicar la práctica. Y en la siguiente clase que tengamos, seguiremos de aquí. Entonces, quiero que entendáis esto. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque físicamente, como os digo, siempre tiene que haber una proteína que entre. Y para entrar, ya hemos visto que el ADN es una doble hebra que necesita que se abra esa doble hebra, entre físicamente una proteína que hace la réplica, fíjate, que hace la transcriptasa, que tiene que ser una polimerasa, una RNA polimerasa, una que fabrica polímeros de ARN a partir de información en ADN, fijaos. Entonces, tiene que poder entrar. Por eso cuando está muy compactado, como en el cromosoma metafásico, no se puede replicar, no puede entrar físicamente, no puede abrir la hebra. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por eso cuanto más compactado está, menos se expresan los genes. Y cuanto menos compactado está, más posibilidad hay de que se expresen los genes. Porque físicamente hay más probabilidad de que entre la polimerasa, la RNA polimerasa, y pueda abrir la hebra y hacer una copia. Quedaos con esa idea. Entonces, fijaos, la información es tan importante, la que va en nuestros cromosomas, en el ADN que va en nuestro núcleo, que nunca sale del núcleo. Nunca. Por eso está protegido por una doble membrana que es la membrana nuclear. Y por eso está ahí. Es importante que esté ahí protegido para que no sufra daños. Es la información valiosísima de cómo tiene que funcionar todo, está ahí. De manera que por eso no sale del núcleo. Eso es lo que nos caracteriza a los eucariotas, que tenemos esa superprotección de nuestra molécula de ADN. Tenemos por eso mucha menos variabilidad de la que tienen las bacterias, que son procariotas y no tienen ese núcleo protegiendo. Mutan mucho más fácilmente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre digo que es como, imaginaos que es un libro, un incunable que haya en la Biblioteca Nacional, un libro de antes de que se inventase la imprenta. Ese libro tiene un valor excepcional. Tú no puedes llegar allí y decir, oye, que me llevo este libro para el fin de semana. Pues no te lo van a dejar. Es decir, si acaso tú pasarás a la cámara en la que está ese libro, con alguien de allí seguramente, harás una copia de la información hoy día con una foto del móvil, antes con cualquier otro método o lo que sea, no tocas nada y te llevas si acaso la copia, de acuerdo con esa información, y con eso ya trabajas. Lo mismo ocurre con esto. Como es tan valioso, lo que se hace es hacer una copia en ARN, que es el que hace la foto con el móvil de la misma información, y sale fuera y trabaja con esa copia de ARN, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Fijaos que por eso es lo que nos están dibujando aquí. No llegamos a más que ya no, pero quiero que tengáis esa idea y el próximo día nos metemos a ver cómo funciona esto aquí y cómo llega al final a expresarse esa información en proteínas. No da tiempo a más, chicos. El próximo día ya seguimos. La semana que viene es para hacer grupo. Sí, eso es. Por aquí es que va a ser un poco loco, M. Rivas.